Vamos a leer de la obra de Frederick Copleston, su Historia de la Filosofía, específicamente el cuarto volumen, que va del utilitarismo al existencialismo. Algo sobre Levi-Strauss. Uno de los ensayos de Merleau-Ponty se titula De Maus a Claude Levi-Strauss, y Levi-Strauss dedicó su obra La Pensée Sauvage, el pensamiento salvaje, a la memoria de Maurice Merleau-Ponty, su colega en el Colegio de Francia. Levi-Strauss nació el mismo año, 1908, que Merleau-Ponty, y, hecha sus estudios, enseñó durante algún tiempo filosofía en liceos. En 1935 aceptó la cátedra de Sociología en la Universidad de Sao Paulo, en el Brasil, donde permaneció hasta 1939. Después de la guerra, fue agregado cultural de la Embajada de Francia en Washington. En 1947 regresó a Francia, llegó a ser director de estudios en la École des Hautes Études de París, y en 1959 se le confió la cátedra de Antropología Social en el Colegio de Francia. Es, ante todo y sobre todo, antropólogo, pero sus ideas tienen, o se les han atribuido, implicaciones filosóficas. Al estructuralismo se le han presentado, o se le ha presentado, como la concreción o la implicación de una manera de ver al hombre, que difiere bastante de la manera existencialista. Michel Foucault lo ha representado como un completar la nietzscheana muerte de Dios con la muerte del hombre. Por eso, aunque yo no sería competente para discutir temas antropológicos, aun suponiendo que tuviéramos aquí espacio para tal discusión, sin embargo parece impropio terminar este examen de la filosofía francesa sin hacer algunas indicaciones, siquiera sean inadecuadas, sobre el movimiento estructuralista en el pensamiento francés más reciente. En el primero y en el último capítulo de su Antropología Estructural, discute Levi-Strauss el uso de términos como etnografía, etnología, antropología física, antropología social y antropología cultural. A su juicio, la etnografía, la etnología y la antropología no constituyen tres disciplinas diferentes, sino más bien tres estadios o tres momentos en la misma línea de investigación. La etnografía, por ejemplo, aspira a registrar con la mayor exactitud posible los respectivos modos de la vida de los diversos grupos. Su cometido es observar y describir. El movimiento de la mente es, pues, de síntesis, en el cual movimiento la etnología representa una fase. Ahora bien, la síntesis concierne ante todo las relaciones entre fenómenos sociales, y la antropología trata de establecer las relaciones estructurales básicas que subyacen a todo el conjunto de la vida y la organización social del hombre. El sociólogo, tal como lo ve Levi-Strauss, estudia la sociedad del propio observador o sociedades del mismo tipo, mientras que el antropólogo procura formular teorías que sean aplicables no solo a sus propios paisanos y contemporáneos, sino también a las más distantes poblaciones indígenas. Además, el antropólogo, sin descuidar naturalmente los procesos conscientes de la mente, ha de incluir también sus procesos inconscientes, con miras a reducir a fórmulas las estructuras básicas de las que son proyecciones o manifestaciones todas las instituciones sociales y culturales. En otras palabras, la antropología se interesa por lo que Marcel Mauss describió como el fenómeno social total. Sin embargo, aunque no les son indiferentes las sociedades muy desarrolladas que expresan la conducta consciente del hombre, ni los procesos históricos que llevaron a su desarrollo, su pronóstico es ir más allá del ámbito de las ideas y los fines conscientes, y de los procesos históricos, para abarcar toda la gama de las posibilidades inconscias. Estas posibilidades, según Levi-Strauss, son limitadas en número. Por lo tanto, si el antropólogo lograra determinar las relaciones de compatibilidad e incompatibilidad entre estas diferentes posibilidades o potenciales, podría formular un marco o entramado lógico válido para todos los desarrollos históricos sociales. Levi-Strauss cita la frase de Marx de que los hombres son los hacedores de su propia historia, pero ignoran que son ellos los que las hacen, y comenta que si la primera parte de la frase justifica la historia, la segunda justifica la antropología. En la génesis de su idea del análisis estructural en la antropología, Levi-Strauss fue influido por la lingüística, que en su opinión era la ciencia social más notoriamente que había progresado. Este progreso se debía al desarrollo de la lingüística estructural por obra de N. Trovetskoy y otros, en su Psychologie du langage, psicología del lenguaje. El cual asignaba Trovetskoy a la lingüística estructural cuatro operaciones básicas: estudiar la infraestructura inconsciente de los fenómenos lingüísticos, analizar en especial las relaciones entre los términos, patentizar las estructuras de los sistemas fonémicos o sistemas de los sonidos vocálicos, y descubrir las leyes generales o fórmulas de las relaciones necesarias fundamentales. Levi-Strauss no pretende que pueda tomarse el método de la lingüística estructural y aplicado sin más, literalmente, en la antropología, pues el antropólogo se ocupa de conductas y actitudes humanas que son irreductibles a sistemas terminológicos, o no puede demostrarse que sean tan solo expresiones lingüísticas. Aunque interprete la sociedad en los términos de una teoría de la comunicación, Levi-Strauss no restringe la comunicación al lenguaje, ni considera que todas las demás formas de comunicación se deriven del lenguaje. Por otro lado, insiste en la colaboración entre lingüística y antropología, y en sus mutuas relaciones, y el método de la lingüística estructural le ha servido de modelo para formular un método de la antropología. Estima que las relaciones entre los fenómenos sociales proporcionan el material para la construcción de modelos abstractos que hagan inteligibles los hechos observados. El antropólogo tratará de ir más allá o por debajo de los modelos conscientes a los modelos inconscientes, y estudiando las relaciones entre los tipos de modelos, procurará establecer las relaciones necesarias que rigen la vida mental, afectiva, artística y social del hombre. Además, aunque no sostiene que todos los fenómenos sociales hayan de ser susceptibles de medición numérica, Levi-Strauss contempla la posibilidad del empleo de las matemáticas como instrumento en el análisis antropológico. La cuestión puede aclararse algo de esta manera. En La Pensée Sauvage, rechaza Levi-Strauss la distinción hecha, por ejemplo, por Lady Brühl entre la mentalidad lógica del hombre civilizado y la mentalidad prelógica del primitivo. La mente del salvaje es lógica en el mismo sentido y del mismo modo que las nuestras, aunque como las nuestras, lo es tan solo cuando se aplica al conocimiento de un universo en el que reconoce simultáneamente propiedades físicas y semánticas. En este caso, por supuesto, ha de haber una lógica en los mitos, y al escribir sobre la mitología en Le cru et le cuit, lo crudo y lo cocido, de 1964, arguye Levi-Strauss que no hay desorden y arbitrariedad o mera fantasía en la elección de las imágenes ni en los modos de asociarlas, oponerlas o limitarlas, porque los mitos expresan una estructura mental inconsciente que son las mismas para todos los hombres. Ahora bien, estas estructuras son de carácter puramente formal, es decir, no proporcionan contenido como los arquetipos de Jung, sino más bien los entramados o modelos formales que condicionan todas las formas de vida mental. Pese a las diferencias obvias, en los mitos y en la ciencia, se expresan las mismas estructuras formales. En cierto sentido, las estructuras básicas equivalen a categorías a priori de Kant, solo que no están referidas a ningún sujeto o yo trascendental. Pertenecen a la esfera de lo inconsciente, y Levi-Strauss piensa, sin duda, que tienen su origen en el trasfondo del hombre, entendiendo este en un sentido no metafísico, sino naturalista. Levi-Strauss ha escrito sobre numerosos temas particulares, tales como la estructura del parentesco, el totemismo, el pensamiento salvaje, como ya hemos dicho, y también sobre mitología. Ha utilizado la literatura antropológica más relevante y también sus propios trabajos de campo, y naturalmente se considera con razón antropólogo y no filósofo. Es más, las filosofías parecen ser para él fenómenos que, como los mitos, proporcionan material de estudio e investigación al antropólogo, en cuanto que encierran las estructuras formales que se expresan en todo el conjunto de la vida y la cultura humana. Al mismo tiempo, el ámbito que abarca la antropología, tratando esta como trata la totalidad de los fenómenos sociales y siendo su objeto descubrir los fundamentos formales de la vida mental del hombre, resulta tan amplio que se hace difícil trazar una línea clara de demarcación entre la antropología como ciencia social y la antropología filosófica. Y el hecho de que Levi-Strauss no pretenda ser filósofo no prueba necesariamente que no tenga un personal punto de vista que está implicado o implícito, y a veces haya expresión más o menos explícita en sus escritos antropológicos. Algunas de las observaciones hechas por Levi-Strauss en el capítulo noveno del pensamiento salvaje implican claramente una filosofía del hombre, discutiendo allí el concepto sartriano de la razón dialéctica. Levi-Strauss admite que a él puede tenérsele en la terminología de Sartre por materialista trascendental y esteta. Es un materialista trascendental porque considera que la razón dialéctica no es algo distinto de la razón analítica, sino algo adicional en la misma línea de la razón analítica. Sartre llama a la razón analítica razón en reposo. Yo a la misma razón la llamo dialéctica cuando, tensada por sus esfuerzos para trascenderse, se lanza a la acción. El esfuerzo de la razón por trascenderse no es, empero, un esfuerzo por aprehender la trascendencia, sino por hallar las bases últimas del lenguaje de la sociedad y del pensamiento, o diciéndolo de un modo más provocativo, el esfuerzo por tratar de resolver lo humano en lo humano. En cuanto al término esteta, Levi-Strauss dice que se le puede aplicar en el sentido en que lo usa Sartre, o sea, para referirse a quien estudia a los hombres como si fuesen hormigas. En efecto, el fin último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo. Es evidente que Levi-Strauss no tiene la intención de negar que existen los seres humanos. El objeto de su estudio es el hombre. La palabra disolver ha de entenderse en términos de reducción. Pero Levi-Strauss insiste en que él no se refiere a la reducción de un nivel más alto a otro más bajo. El nivel por reducir debe concebirse con todas sus características y cualidades distintivas, y si se lo reduce a otro nivel, se le comunicará retroactivamente a este otro nivel algo de riqueza del más alto. Por ejemplo, si lográsemos entender la vida como una función de la materia inerte, encontraríamos que esta última tiene propiedades muy diferentes de las que se le atribuyeron con anterioridad. No se trata de reducir lo complejo a lo simple, sino de sustituir una complejidad menos inteligible por otra que es más inteligible. Así, el reducir la vida afectiva, mental y social del hombre a estructuras o patrones formales e inconscientes no equivale a negar que la primera sea lo que es, sino a ser inteligible la complejidad de formas de los fenómenos sociales y culturales a la luz de una estructura compleja que es expresada en los fenómenos y los unifica, pero a partir de la cual no pueden deducirse simplemente a priori los fenómenos, pues también hemos de tener en cuenta la dialéctica entre el hombre y su entorno, y entre unos hombres y otros. Levi-Strauss cree, sin duda, que estas ideas pertenecen de lleno al campo de la antropología, y que es un error presentarlas como teorías filosóficas. Pero aunque él, de hecho, no las despliega como una filosofía, parece estar bastante claro que implican un naturalismo diferente del burdo reduccionismo de algunos filósofos del siglo XVIII. Si Levi-Strauss no ve inconveniente en aceptar el sartreano calificativo de materialismo trascendental, lo cierto es que su materialismo tiene algo de la ambigüedad típica del materialismo dialéctico, el cual efectivamente ha ejercido cierta influencia en su pensamiento. De todos modos, opone una visión que reintegra al hombre en la naturaleza, a la sartreana dicotomía entre lo para sí y el en sí, y opone también un condicionamiento de la mente y la actividad del hombre por estructuras formales que subyacen bajo el nivel de la conciencia a la libertad absoluta proclamada por el autor de El ser y la nada, Sartre. Los antecedentes del estructuralismo se hallan, por ejemplo, en la psicología estructural y más recientemente en la lingüística estructural, así como en las teorías de Durkheim y de Mauss. Su principal campo de aplicación es el de las ciencias humanas, donde se ocupa sobre todo de las relaciones y de las leyes supuestamente invariantes de combinación entre los fenómenos correlativos. No desprecia el desarrollo histórico, el elemento diacrónico, pero atiende sobre todo al elemento sincrónico en las estructuras formales básicas que cree ser independientes de los cambios históricos. Este enfoque y método se ha aplicado en diversos campos, tales como la crítica literaria, el arte, la psicología y la interpretación del marxismo, y en la medida en que se trata de un método heurístico, es obvio que no puede hacerse ninguna objeción seria a que se experimente con él y se evalúe los resultados. Lo que ocurre es que el método está en conexión con hipótesis de las que cabe decir razonablemente que implican una filosofía naturalista que difiere tanto del existencialismo como del marxismo, aunque incorpora elementos que se derivan de ambas fuentes. Dado lo mucho que se insiste en su empleo como método heurístico, es sin duda una exageración hablar de un sistema de filosofía estructural. Asimismo, dada la amplitud del campo de aplicación de este método de las ciencias humanas, muy bien puede hablarse de una corriente de pensamiento que, diferenciándose del existencialismo y del marxismo, es tal vez presentable como un nuevo naturalismo basado en la reflexión dentro del campo de la antropología social y cultural.